Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Hoy es 29 de noviembre del 2023. ¡Comenzamos!
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso dependerá de en qué lugar nos esté escuchando usted. Mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como @esmejía. Y les doy la bienvenida a Varos y Avaros, un programa que hacemos con mucho gusto y porque nos pagan. Como todas las semanas, tengo la fortuna de ser acompañado por Rogelio Ibarra y por Gerardo Mandujano. ¡Caballeros!
¡Venga! ¡Eso!
¿Y las despensas ya no o qué?
¿Despensas? Claro que sí. Cada fin de mes hay despensa. Ah, bueno. Desde luego que sí.
Así las cosas. Disfrute usted del programa más ambicioso de Abejorro Media. Y recuerde que para entender los impuestos, las finanzas y las leyes, lo único que se requiere es esperar a que sea martes de Varos y Avaros. ¡Comenzamos! El cerebro detrás de FTX fue declarado culpable en un juicio que revela lujos en las Bahamas, engaños y más de 115, me parece, años de prisión, que son los que va a tener que purgar el titán de las criptomonedas. La élite.
La niña.
La élite, temblando. Mientras el Departamento de Justicia envía un mensaje claro, no habrá indulgencia con los criptofraudes. ¿Se avecina un cambio de juego para las criptomonedas o solo otro capítulo oscuro en la historia del dinero digital? El caso FTX sacudió al mundo de las criptomonedas y nos recuerda que un fraude es un fraude, aunque lo quieras disfrazar de ser un negocio disruptivo. Y como no quiero meter la pata más... Sam. ¿Sam qué?
Bankman Fried.
Ay, güey.
Oye,
el dueño de FTX.
El Sam.
El Sam, para los cuates, para los cuadernos. Dentro del mundo cripto existe esta gran burbuja donde supuestamente puede ser absolutamente todo sin ninguna consecuencia. Y estamos viendo una de las primeras grandes consecuencias de un mal manejo del mundo cripto. Sam ya fue sentenciado en los Estados Unidos por un fraude multimillonario y atrás de él viene la caída de otras tantas empresas del mundo cripto. Y lo que yo he visto en LinkedIn y cosas por el estilo es que muchos de los líderes de los negocios del mundo digital están diciendo algo muy particular. Su conclusión es muy particular, es muy interesante. Qué bueno que este cuate va a ser sentenciado, qué bueno que la autoridad se metió a fondo, porque van a haber otros fraudes y se necesita meterle mano dura a este tema. Hoy por hoy, y quisiera sus opiniones, Gerardo Rogelio, Rogelio Gerardo, quisiera sus opiniones, porque creo que en México estamos metidos en una dinámica en la que parece ser que lo único válido, parece ser que si opinas diferente te cancelan, lo único válido es hablar bien del mundo cripto cuando claramente hay algo que no está funcionando y puede ser el gobierno corporativo. Este fraude así lo demuestra. Un fraude es un fraude, ya sea en el sector financiero o en el negocio fintech. Gerardo. ¿O quieres que se haga?
No.
¿O qué?
Es que me estoy acordando de todas las veces que nos hemos peleado con N personas cuando tiramos carrilla y hate por el tema...
¿Tiramos hate?
Gerardo peleándose.
¿No? Gerardo es peleándose. Novedad. Una es sección, Gerardo
yo
peleándose.
Yo me peleo únicamente si me pagan.
¿Cuánto ocupas?
Eso es a lo que me dedico.
Traigo cartera, ¿cuánto ocupas?
Depende del tamaño del pleito.
Está bueno.
¿Sale? A ver, muchas veces hemos hablado de que eso de ser disruptivo es la palabreja de moda para ocultar atrás de eso, ¿sí? Mucha falta de ética y la comisión permanente de delitos como el fraude. Qué bueno que este cuate... lo van a refundir en el tambo, allá con los gringos, porque finalmente se clavó, se robó, dilapidó el dinero de los inversionistas. O sea, no hizo malas inversiones, simple y sencillamente se lo gastó, se lo robó. Y adivinen quién fue y lo empinó y quién declaró en contra de él como una prueba.
¿Quién?
La novia. Que también fue beneficiaria de la dilapidación del dinero. Así es, efectivamente. Nada más que buena parte de ese dinero que ellos recibieron y que tenían en FTX lo usaron para financiar a una compañía alterna de ellos que era manejado por la chica esta, ¿sí? Quien finalmente accedió a colaborar con los fiscales gringos y le dio la puntilla con la cual fue detenido y sentenciado. Le falta todavía responder por 5 delitos más. Viene un segundo juicio por 5 delitos más. Entonces, la pena, pues sí, va a ser de más de 100 años.
Más de 110 años.
Totalmente, sí.
Pero de entrada, él ya está en la cárcel y ya fue sentenciado por el primer, por la primera acusación.
Así es, de fraude, así.
Rogelio, ¿tú qué ves?
Primero, como lo voy a retomar una frase de mi querida senadora Aglaé. Mijo,
saludos,
todavía no le agarras a la tanda, ya quieres meterte al mundo cripto, cálmate. O sea, de entrada, eso es lo primero que tendríamos que decir de tener ciertas reservas respecto de lo que sucede en el mundo cripto, porque hay empresas que son muy serias y que están muy bien establecidas, claro, que sí tienen controles, gobierno corporativo y demás, y hay muchas otras, algunas, ¿no? Y hay muchas otras que están dentro de esta burbuja y tocan temas transversales. Un esquema Ponzi o un esquema piramidal, lo mismo que pasó con Bernie Madoff y lo mismo que sucedió con el Silicon Valley Bank. Entonces, en el caso de Sam Friedman Bank, que por cierto...
Bankman-Fried.
Pero
que quedó bien Fried.
Es que si lo traduces, es banquero frito. O sea, ¿quién confía su dinero en un vato que sus apellidos es banquero frito, cabrón?
El programa es tuyo, ya. Lo que eres, el programa es tuyo. Vas, te lo ganaste.
De entrada, ¿no?
Ya, toma la escaleta, ya.
Muchísimas gracias. Tomo la palabra. Justamente en eso, lo que se muestra es que había un esquema Ponzi. Empiezan a tener problemas cuando la gente ya no puede retirar su dinero de FTX y no lo podía retirar porque ya lo habían desviado a esta otra empresa que mencionó
Gerardo. ¿Cómo es un esquema Ponzi? Porque creo que es importante que las personas se preparen, se protejan de los fraudes.
Un esquema Ponzi es un esquema piramidal en donde yo...
Como la flor de la abundancia.
Como la flor de la abundancia, justamente.
Así es.
Es un, nada más
¿cómo trabaja?
Esto es como decían los Simpson. Esto no es un modelo piramidal, es un esquema trapezoidal. ¿Cómo trabaja? Lo que trabaja es que tú tengas a personas incautas que caigan en este modelo de negocios, que en realidad no es ninguno, y que vayan aportando y vayan trayendo a más personas. En la medida en que se va ensanchando la base de la pirámide, los que están más arriba van a ir teniendo mayores rendimientos porque están alimentados por la base, no porque haya rendimientos verdaderos.
Me suena como el gobierno federal.
Entonces,
la base alimenta a los de arriba. Sí, exacto, algo así puede decirlo, algo así.
O a Gerardo dando despensas aquí en Abejorromedia.
No. Esa es una prestación deducible de impuestos.
Entonces, lo que sucede es que en lugar de tener un rendimiento que está sustentado en algo verdadero, lo tienes en pura especulación. Y en el momento en que ya no tienes más gente para meter a la base de la pirámide, se empieza a caer. Siempre va a haber personas que te digan, a mí me fue muy bien, yo pude sacar mis rendimientos.
Porque fueron los primeros en lograr sacar su dinero. Porque
fueron los primeros. Empiezas a desconfiar cuando te dan largas o cuando te dicen vamos a doblar el rendimiento. De entrada se tiene que desconfiar de cualquier cuestión de inversión que te dé un rendimiento mayor de un activo libre de riesgo o que te dé un rendimiento que sea demasiado bueno.
Pensemos en nuestro caso Ficrea.
Por ejemplo, que ya lo hemos tratado. Vean los anteriores programas de Abejorromedia.
Ahí están.
Y en este sentido, lo que hizo este hombre, pues es tal cual lo mencionaste, es un fraude. Dispuso de dinero que no le pertenecía, llevaba una vida de lujos y excesos.
Pero ¿cómo convenció a la gente? Con esta mamadencia de soy digital, soy disruptivo, no me juzgues,
soy
no me supervises.
Soy cripto, güey.
Y la gente no entiende porque piensa que está acostumbrada a ver una volatilidad muy alta de las criptomonedas y de personas que dicen, es que yo compré en tanto, vendí en tanto, y el diferencial me permitió comprar ciertos bienes. Y piensan que siempre es así.
Que nunca va a haber pérdidas.
Que nunca va a haber pérdidas, que se sostiene, pero una máxima de cualquier tema de inversión es alto riesgo, alto rendimiento, pero también alta volatilidad.
Salvo CETES.
Fuera de eso, los CETES es un activo libre de riesgo.
Salvo eso, todo es riesgo. Si tú metes dinero a una inversión es riesgo.
Exacto.
Pero bueno.
Y tú, si quieres riesgo, mejor vean el programa de apuestas que está aquí en Abejorro Mide.
O sea, ¿cómo? O sea, ¿te pagan en el otro programa?
Yeah, parece que sí.
Parece que sí.
Que sí, sí, sí.
¿Te pagan con chocorroles en el otro programa?
Exactamente. Okay.
Con chocorroles.
Está bien.
Sí.
A ver, bueno, a ver, de una vez, les pregunto a los dos. ¿Qué es lo que la gente debe de saber por este caso? Y lo pongo muy claro. Yo estoy en, no es que yo esté en contra del tema fintech ni el tema cripto, no, pero soy muy crítico porque estoy viendo no solo los fraudes, también estoy viendo que las personas son contratadas en estas startups y que de pronto se quedan sin chamba, de pronto las corren sin ningún tipo de liquidación. Es decir, trabajan con muy pocas bases, no están, como decimos en el mundo financiero, no están correctamente apalancadas. Entonces, ¿qué es lo que la gente, el ciudadano de a pie, debe de saber del mundo fintech? ¿Invierto, no invierto? ¿Acepto un trabajo, no acepto un trabajo? ¿Qué es lo que ven?
Lo primero que tiene que ver es que no son entidades 100% seguras en cuanto a que su regulación aún es muy endeble, y la mayoría han demostrado también una ética muy dispersa.
Porque son disruptivos, güey.
Exactamente, güey, pero eso no se vale.
Artículo quinto, soy disruptivo, güey.
Sí, pero yo preguntaría, ¿dónde estaba el oficial de cumplimiento de FTX cuando estos cuates estaban dándose vida de jeques árabes en las Bahamas?
Uh-huh. Estaba en la mansión con ellos, seguramente.
o a lo mejor su no tenía oficial de cumplimiento.
No. O como estamos viendo en sector México. ¿Ah? En el sector de México. Oficiales de cumplimiento, es decir, las personas encargadas, para que la audiencia lo tenga en el radar, las personas encargadas de vigilar el cumplimiento de cierta normatividad, como por ejemplo la normatividad antilavado o la normatividad anticorrupción, pues contratas a personas súper jóvenes, les das títulos rimbombantes.
Recién egresados.
Recién egresados. Y con ese, yo soy el Chief Global and Interstellar Compliance Officer de Pago Fácil Seguro Incorporated.com. Bueno, y es un chaval de menos de 30 años. Pues, ¿qué diablos va a saber del tema?
Así es.
Y mucho menos, ¿qué capacidad va a tener para ponerle un alto a los dueños del negocio?
Así es.
Cuando están haciendo algo incorrecto.
Así. Y al final de cuentas también, ese tipo de instituciones, en algún momento tienen una total opacidad hacia sus clientes en la forma en que manejan sus activos, ¿sí?
Y en el caso de FTX tenía también total opacidad hacia sus inversionistas.
Ah.
Porque más allá de los que eran sus cuates, tampoco había una transparencia de cómo estaban sus estados financieros y de cómo estaba la situación financiera de la empresa.
Y el tema les revienta porque otro gigante también de cripto, que es Binance, uh-huh, los mandó al diablo.
Binance.
Uno y dos.
Binance. Bueno,
número dos. ¿Quieren exclusiva?
Sí.
Binance está dejando a Latinoamérica.
Ah, sí, claro.
Lo escucharon primero
en
Varos y Avaros de Abejorro Media.
Exactamente.
Porque Binance también fue el gran whistleblower en este caso.
Así.
Pero también está siendo investigado por los gringos. Y el golpe, al parecer, va a ser de tal nivel que ya hay despidos en sus áreas de negocio en Latinoamérica. Ya hay personas con fecha de este mes que van a ser despedidas dentro de Binance Latinoamérica. Entonces, pues no todo lo que es fintech, damas y caballeros,
es oro.
Déjame hacer un comentario disruptivo al respecto. Los gringos tienen mucho esta frase del too big to fail. Uh-huh. Y derivado de eso, cuando fue todos los escándalos de Enron, y empezó con esa frase, y cuando se dio la crisis financiera internacional en 2007-2008, dijeron too big to jail, no puedes encarcelar a una empresa del tamaño de JP Morgan. Lo que ha cambiado en Estados Unidos a partir de Bernie Madoff fue que no puedes abusar de la confianza de la gente que se te depositó, porque la confianza es esencial para cualquier negocio, y mucho más en el sector financiero, y mucho más en cuestiones que son tan novedosas y que pueden abrir mercado. Entonces, tú preguntabas, ¿qué es lo que tiene que ver la persona de a pie? Tiene que hacer una investigación exhaustiva de cuál es la empresa en la que le va a confiar su dinero, quiénes son las personas, si tienen todo este cumplimiento regulatorio y normativo, uh-huh, o si solamente es de papel y es una fachada.
Bueno, a ver, Rogelio, entonces, si a esas vamos, me voy a brincar un punto de los temas que tenemos que analizar hoy. Voy a brincar al tema número 3, que es justamente la declaración de quiebra
de WeWork en Estados Unidos. Quien haya tenido la oportunidad de ver la serie que salió al aire hace poco, We Crash, me parece que es el título, se dará cuenta de que toda la operación estaba colgada, como diría Carlos Salinas, estaba de los alfileres. ¿Y para qué carajos le quitaste los alfileres? Así, ¿no? Es. WeWork, que era otra, como dice Gerardo, otra empresa fundamentada en la buena ondita. Soy disruptivo. No me obligues a tener transparencia corporativa. No me obligues a dar resultados. Y también me lleva a pensar en la serie también biográfica de la defraudadora rusa, la que quería...
La de Theranos.
¿Perdón? De Theranos.
No, pero esa era rusa, ¿es rusa?
Bueno, se hacía pasar por rusa o alemana. No
sí,
me acuerdo
era una güera gringa que se hacía pasar por
rusa. ¿Y qué es lo que es? ¿Ya acabaste?
No.
Pues, ¿qué, si ¿Rusa?
Fue, ¿rusa? ¿Rusa? Bueno.
Bueno, ucraniana, ya,
ucraniana,
hombre.
Ucraniana, lo que tú quieras que sea. Gerardo, lo que tú... Es Navidad, ya casi es Navidad.
Ok, perfecto.
Ya huele a Navidad, lo que tú quieras.
Ok, de acuerdo. Anda pidiendo una rusa por
anda
eso.
Anda pidiendo una rusa de Navidad, yo creo. Bueno. No llegan a Saltillo. Bueno. ¿Qué es lo que... En esa estafa, qué es lo que dicen que hacía esta chava? Les gritaba a todos... y que en pocas palabras, y el argumento de fondo era, ¿cómo te atreves a venirme a mí a pedirme transparencia, cuentas? ¿Cómo te atreves a pedirme que te demuestre todo lo que te estoy diciendo? Estoy por lanzar este gran producto al mercado. How you dare? Suponiendo que así lo haya dicho, ¿no? Es lo mismo con WeWork. Vemos a un cuate con reglas absolutamente locas y que llevaron al banco... ¿Cómo se llama este banco? SoftBank. Ajá, sí. a tener un golpazo brutal en sus estados financieros.
Muchos de estos empresarios se sienten el nuevo Steve Jobs. Y bajo este paradigma de cómo era Steve Jobs o cómo es Elon Musk, tratan de replicarlo porque yo soy un genio.
Ni siquiera saben que Steve
Jobs. Y como soy un genio.
Era el marquetero, el que hacía la chamba era The Woz.
Exacto. Pero como soy un genio, la regla no me aplica. Como tengo un modelo disruptivo, esto se sale del parámetro normal de negocios. Yo no tengo que estar apalancado. Yo no necesito tener una proporción de 3-1 respecto a mi deuda, a mis activos. Piensan que no les aplican todas las medidas prudenciales que son normales y son la regla en el sistema financiero.
Pero antes de darle la palabra a Gerardo, porque ojo, también se vale. Se vale que para el tema fintech, la ley en México contempla un apartado que se llama sandbox.
¿Sí?
Es decir, una cajita de arena como para niños. ¿Por qué? Porque ahí puedes hacer y deshacer en un tema de tecnología lo que se da tu regalada gana. Yo la utilicé siendo director antilavado de un banco. Nuestro software lo teníamos en algo llamado sandbox. ¿Por qué? Porque lo podemos modificar hasta que no lleguemos a la parte operativa, hasta que no le subamos el switch y teníamos que ser entonces ya regulados por la autoridad, yo podía hacer lo que fuera. Estos cuates, como FTX, estos cuates de WeWork, caen en este supuesto. No me juzgues, yo puedo ser, como soy émulo de Steve Jobs, puedo hacer lo que se me dé mi regalada gana. Y luego, por ejemplo, impuestos, Gerardo. ¿Cómo está el tema de los impuestos dentro de estas empresas?
Bueno, el tema de los impuestos ya tendría que ver regulación local, dependiendo de dónde estás tú operando y dónde entregas tú los rendimientos. Pero finalmente, antes de hablar de impuestos, tendríamos que hablar también o responder a la pregunta que todo el mundo se hace. Entonces, ¿por qué tuvieron tanto éxito? Porque hubo inversionistas sedientos de rendimientos fáciles y jugosos.
Jugosos.
Así de sencillo.
Dilo.
Jugosos. ese es todo el
como
punto.
Los pavos que vas a regalarle aquí al equipo.
Desde luego que sí, con la caja de Sedena. Ah, no.
Doble pechuga.
¿Pavo Sedena? ¿Pavo doble pechuga de Sedena?
Que dice Guardia Nacional abajo en la caja. Pero a ver, el tema es ese.
Con los atentos saludos de Crescencio Sandoval.
Desde Francia. Bueno, el punto es, finalmente, de que estas empresas tienen este nivel de éxito porque hay inversionistas dispuestos a obviar las red flags, ¿sí? Y darle preferencia a su apetito desmedido hacia el riesgo.
¿Un fraude es un fraude?
Siempre. Y es muy evidente. No es la primera vez que sucede. Pasó con Bernie Madoff Acababa de pasar con la chica de este Teranos, la rusa de Teranos también.
La rusa.
Sí. Y siempre hubo señales, o sea, tal parece que aparecer en la portada de cierta revista con tu rostro así viendo hacia el universo como si fueras el Salvador.
En Wired.
El Salvador del...
O sea, cuando Varo y Avaro salga en Forbes, ¿eso es bueno o es malo?
No, va a ser bueno porque vamos a hacer, ahí va a cambiar el enfoque de por qué estamos ahí.
¿Cómo? ¿Cómo? A ver,
el enfoque va a cambiar.
Porque no somos vendehumos.
No, así, eso sí no.
¿Ah, no?
No.
Perdón. Avísenme.
¡Avisen! O bueno, no sé.
Joaquín, avisa.
Bueno, el tema es finalmente... Sucede...
No te trabes.
No, es que estoy quiero
pensando dar, en la rusa.
No. Le quiero dar una idea. Ese tipo de fraudes se dan porque existe alguien dispuesto a entregar su dinero, ¿sí? En búsqueda de rendimientos que no son normales y que rayan en lo absurdo y en lo ilegal. No lo quieres ver así, no lo ignoras y finalmente... Lo peor que puede pasar, pasa, pero siempre en la base más baja de los inversionistas, que son los que llegan al último. Y el otro tema es, ¿dónde estaba, insisto, el oficial de cumplimiento para dar el aviso de que algo estaba sucediendo dentro de esta institución? Porque finalmente, pues sí, yo estoy hacia afuera, no tengo acceso a tus números, a tu transparencia, porque tampoco me lo das. Pero hay adentro una persona que debe encargarse de eso para dar seguridad a todos los inversionistas. Y es el punto al que vuelvo, voy a volver. Apetito de riesgo desmedido.
Rogelio, un consejo que tú le puedas dar a las personas, porque no estamos diciendo que no inviertan en cripto.
No.
¿Qué consejo le darías a...
El mejor consejo que yo les puedo dar es la decisión informada. Es que no inviertan en algo que no conocen o que no entienden bien, se acerquen con alguien que se los pueda explicar, y que vayan por aquellas empresas que están más consolidadas y que tienen mejor reputación a lo largo del tiempo. Voy a poner un ejemplo. Todos sabemos qué es Bitcoin, pero Bitcoin es una de 1,000 criptomonedas. Uh-huh. Si yo te digo, oye, invierte todo en la moneda del perrito, pues en la Dogecoin te van a decir, ¿y eso qué es? O sea, uh-huh. Vete por lo seguro. Vete por aquello que tenga mayor control y mayor seguridad antes de que el apetito desmedido de riesgo te gane y quieras ganar los millones de la noche a la mañana.
Y ya.
Y bueno.
Ah, no, está bien. No, está bien. Bueno. Ok, pues yo lo pongo en los siguientes términos. Si suena demasiado bueno para uh-huh. ser verdad, no le entres. No satanicemos, pero tampoco encumbremos. Tengo entendido que el subsecretario de Hacienda, el subsecretario Llorio, trae también un nuevo proyecto para relanzar la ley fintech, que me parece de lo más...
A final de sexenio, qué oportuno.
¡Qué oportuno! O sea, por el amor de Dios, y con trabajos le entendimos la primera vez. Bueno, en fin, bueno. Pero de todas maneras, ya viene, tiene por ahí el subsecretario, tiene un proyecto para arreglar, que me parece muy lógico, todos los vacíos de la ley fintech. Sea como sea, el consejo es de fondo. Un fraude es un fraude y la mecánica para que caigas va a radicar en qué tanto lo adornes. Uh-huh. Así de sencillo. Tengan mucho cuidado y bueno, hasta ahí la dejamos. Y como nos adelantamos al tema, ahora me regreso al que correspondía, y es que el señor presidente ha dicho... Que el dinero que tiene asignada para la reestructuración, para la reconstrucción, qué bonito se ve el señor presidente atrás de... Hasta para tomarle una foto, Gerardo.
Ahí, Salvador, salúdame. Salvador.
Así. Extiende tu brazo como el señor presidente. Un hombre igualito.
Igualito. Hasta las novias en Tepic.
Y usted, en la cartera también tiene uno de 200, ¿no?
El señor presidente ha dicho que el dinero asignado para la reconstrucción es más que suficiente.
¿Cuál dinero asignado?
Ese es el problema, que no sé a qué dinero se está refiriendo.
Pues, ¿asignó algo?
En el presupuesto de egresos, pues, creo que no es así. No, nada. Ya hemos hablado en el que del Fondem tampoco hay nada. Entonces, ¿dónde diablos está esa lana? Ese dinero del que hablas, Andrés Manuel.
¿Está aquí con nosotros?
¿En este cuarto?
Pero a ver, espérate, ¿qué van a reconstruir si ya no hay emergencia?
¿Quitaron? Ya se acabó.
Ya se acabó la emergencia.
Ya se acabó todo.
¿No? ¿Y usted ya fue a Acapulco a divertirse otra vez, como siempre? Claro. ¿Verdad? Está todo igual, ¿no?
Ahorita apenas en el puente fueron.
Pues así es. O sea, ¿qué? ¿Para qué quieren dinero? Si todo está bien, se acabó la emergencia ya. Hay un decreto que así lo dice, ya hay emergencia.
Entonces, ¿dónde
yo
está
voy
ese
a entrar a la parte que no te gusta?
Okay. Uy. Esta.
A ver, ¿no? Pónganse de acuerdo.
Esta parte.
No, ey. A la parte del número. Rápido.
¿Te regateé el precio o qué?
Es una vergüenza. Muy buena esa.
Bien por esta.
Es una vergüenza lo que sucedió en la negociación del presupuesto. Ahí era el momento idóneo para que se le asignaran recursos a Acapulco. Se estuvo discutiendo cómo reasignar más de 20 mil millones de pesos y nada, se fue a Acapulco. Prefirieron recortarle 5 mil millones de pesos al INE, le recortaron más de 6 mil millones de pesos al Poder Judicial Federal y nada de eso...
Sin contar los
fideicomisos. Sin contar los fideicomisos, y ahorita voy a esa parte. Uh-huh. Y nada de eso se fue a destinarlo a un fondo específico para los damnificados por el huracán Otis. Se creó un fondo para infraestructura carretera. ¿A quién le importa en estos momentos la infraestructura carretera, por favor? O sea, hay un desastre que se ha dicho que se requiere de 300 mil millones de pesos. Uh-huh. Se destinaron 61 mil millones de pesos y no le dan nada para el 2024 bajo esta idea de que ya todo está bien. No solamente eso, hay menos recursos para entidades federativas y municipios, lo cual quiere decir que va a haber mayores impuestos locales. Uh-huh. Y como si eso no fuera poco... Todavía se aventaron la puntada de aprobar una reserva y decir que los fideicomisos de Poder Judicial, una vez que se determine qué es lo que va a pasar con ellos, se regrese a la tesorería, que sabemos de los 15 mil millones, después de que quites lo que es de los trabajadores y lo que verdaderamente es recurso público es nada, se regrese a la tesorería de la Federación y después se destine a los damnificados. ¿Cuándo? ¿Cuando se resuelvan los amparos? ¿Cuando se resuelva la acción de inconstitucionalidad?
Si es que pierden los amparos los trabajadores.
Que no va a pasar.
No va a pasar.
Entonces, en estricto sentido, no hay recursos para la reconstrucción de Acapulco.
Sí hay, pero no les dieron.
Supongamos
que
nos está viendo una persona en Acapulco. Y además de enviarle todo nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra empatía, le diríamos que se tiene que hacer la idea de que no vaya, que si llega lana... no va a ser la que necesita.
Así es.
Y no necesariamente va a ser del gobierno. Mucha va a ser de la iniciativa privada y que tal vez, como lo hemos dicho en otros programas, pues lana también de la maña.
Déjame darte un último dato. Pregúntame, por favor, ¿a qué le asignaron 13 mil millones de pesos?
Rogelio, 13 mil millones. ¿A dónde? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?
A la Secretaría de Educación Pública para las becas de los muchachos de educación media y superior.
Qué ganas de seguir estudiando.
Qué ganas de ser un joven construyendo el futuro o escribiendo el futuro.
Al final del día...
Son los que votan, ¿no? Son los que van a votar.
Son los que van a
votar. Es el grueso más grande de electores en el siguiente año.
Pero pues bueno. Y hablando de eso, pues tenemos que brincar al último tema. Banxico mantiene por quinta ocasión su tasa de interés en 11.25%. Y pues el suspenso financiero... sigue sobre la mesa. Esta tasa de interés mantiene un escalofriante a 11.25, pero pues hay números que van para arriba, van para abajo, la perspectiva es variopinta. ¿Qué es lo que ven ustedes de este anuncio de Banco de México?
Pues que el crédito va a seguir estando caro, para empezar.
Lo dijiste el programa pasado.
Exactamente, y yo me estoy temiendo de que la inflación no la están controlando totalmente. Sí, finalmente no sé yo si vaya a haber un repunte inflacionario ahora en diciembre con todo el tema de las compras navideñas y demás, posiblemente sí. Y para el siguiente año, que es año electoral, pues lo que más les conviene es dejar, no mover tanto las aguas en esa materia, en la cuestión monetaria.
¿Tú, Rogelio?
Llevamos 7 meses, han sido 5 anuncios de Banco de México, 7 meses con la tasa a 11.25%. Y empieza a cambiar el ánimo de los subgobernadores de Banco de México para tomar esta decisión.
Siempre... Esta fue unánime, ¿no? Creo.
Sí.
Fue unánime.
Sí. Siempre en las minutas que se toman de las reuniones se dice más o menos cómo están. Y ahora están cambiando un poquito la narrativa y lo estamos viendo menos restrictivo. Ya no dice mantener por tiempo prolongado la tasa, sino dice mantener por cierto tiempo. y están viendo los riesgos de depreciación cambiaria, pero de menor volatilidad financiera. Sin embargo, para un crecimiento esperado del 3%, una tasa del 11.25%, pues en realidad, ¿qué estamos controlando, no?
No me dirán los clásicos, no me checa el audio con el video.
Exactamente. O no combinan las cortinas con
la persiana. ¿No? Las cortinas con la alfombra.
Exacto, sí, exactamente. Sí,
sí, sí. O no le pongas Pepsi al Bacardí. Es con coca.
O con agüita mineral y okay. Pintado, pero tenemos una discusión aquí en Avaros y Avaros sobre eso.
¿La coca, el Bacardí es con coca o con Pepsi?
El Bacardí es con agua mineral y limoncito.
No. Bueno, ya, a ver.
Ya. A ver. Entonces, los números siguen sin hacer clic con la realidad que estamos viendo en la calle.
Así es.
Totalmente.
La realidad del día a día, mencionábamos el gran problema de que el dinero esté más caro, uh-huh. Es que se van acabando los canales tradicionales de préstamo y lamentablemente la gente tiene que recurrir a otros porque no estamos boyantes en la recuperación. Entonces, a lo que va a recurrir es a métodos, en algunos casos hasta criminales, como uh-huh. lo que tú mencionabas de los goteros colombianos o los montadeudas en el programa pasado, y en otros simplemente es abstenerse y limitar sus opciones de compra de bienes. Uh-huh.
Y a esto le tengo que sumar más o menos lo que decía Gerardo. Vamos a ver cómo se comporta el periodo de diciembre. Vamos a ver qué pasa con las elecciones en Estados Unidos. Yo lo único que sé, y déjenme cerrarlo de la siguiente manera. Yo solo sé que lo único que no está sujeto a discusión en mi percepción del problema es que esto es un desastre. Nos están diciendo que hay estabilidad económica, nos están diciendo que todo va bien, pero la realidad es que yo veo que los números no necesariamente están cuadrando con el discurso. Y el problema es que esto va a reflejarse, o lo vamos a ver en la realidad, cuando sea demasiado tarde, cuando no llegue el dinero del nearshoring, cuando haya reventado... lo hemos dicho en otros programas, ahora que se vienen las elecciones norteamericanas, muchos legisladores con tal de generar votos y pensando en el efecto Trump, van a tirarle mucha mierda a México, al gobierno, se lo tienen ganado. Pero a México como país le va a caer la voladora a diferentes niveles. Y entonces es cuando vamos a ver realmente de a cómo está la fortaleza de nuestra economía. Y no estoy seguro que vaya a tener estos números tan echaos para adelante, tal vez.
Pues es que, mira, tendríamos que explicarle a la audiencia por qué es tan elevada una tasa de 11.25, porque el objetivo que está establecido en Banco de México para poder controlar la inflación es de 3%. Entonces, si tú estás buscando controlar la inflación con una tasa de 3% y estás en 11.25, estás altísimo. Además de eso, se preguntarán, ¿pero por qué 3%? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? Bueno, 3% porque se espera que el crecimiento económico del país sea mayor a 3%.
Uh-huh, así es. Uh-huh.
Entonces, lo que tú tienes con un crecimiento que en México apenas está rozando el 3.1 en las mejores previsiones y que para el siguiente año está bajando a 2.5.
No hay apoyos fiscales.
Con un tasa 11.25, pues, no hay.
Explícame, o sea, en mi tierra, soy bruto, pero si me explicas entiendo y entiendo la primera. Tú estabas tomando un dato.
Sí.
¿Qué dato es?
El 11.25 es... ¿Hasta cuándo prevén que nos lo van a dejar en el mercado? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Porque a final de cuentas no vamos a depender únicamente de que lo quiera quitar el Banco de México, vamos también a depender de la variante externa, que en este caso es en inicio Estados Unidos.
Pobre México.
Tan cerca de...
De su gobierno.
Tan cerca Andrés Manuel.
Ay, y tan lejos de la chingada. Ah, no, el rancho.
No, bueno.
Y así, queridos televidentes, es como llegamos al final de otro episodio de Varos y Avaros. La joya de la corona, no, de Abejorro Media.
La corona, no somos la joya, somos la corona.
Y como Gerardo ya se enojó, ese es mi cue para pedirle sus redes sociales.
GMB Lawyer.
@RD Ibarra.
No olviden consultar nuestras redes sociales, @abejorromedia, en X, Instagram y TikTok. Gerardo, Rogelio, muchas gracias y a ver si nos vemos en la posada de Abejorro.
Sí, va a haber.
Habrá que ver.
Va a ser en Acapulco.
Va a ser en Acapulco, Sasso Hayes. Mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como @ESEMejía. Ojalá decidan sintonizarnos nuevamente la próxima semana, a la misma hora, y por el mismo canal. Y recuerden que si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad, respóndanle que estoy pensando en pagar mi próxima declaración de impuestos con sonrisas. O tal vez no lo haré. No pagaré impuestos. ¡Pum!
Venga, Salvador.
No dejes de suscribirte, darnos 5 estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales.